Hola, bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. Este audio será grabado mientras conduzco en condiciones de seguridad. Así que no os preocupéis, no llevo el móvil en la mano ni nada parecido. Lo llevo en el soporte tranquilamente, no lo voy a tocar mientras conduzco. Y además, el GPS me irá guiando el camino. ¿A dónde voy? Voy a caminar por ahí, por Montserrat, con la gente de la radio Montpericu, que hemos decidido que nos iremos a caminar un poquito para celebrar esta primera temporada del programa en Radio Estel. Y creo que es un buen plan porque andar es de las mejores cosas del mundo mundial. Pero lo que ocurre es que todo el mundo, la gran mayoría de personas, podemos caminar y no lo tenemos en cuenta. Entonces no valoramos la posibilidad de andar, andar, andar y más andar. Por ejemplo, yo empecé a valorar eso cuando dejé de jugar a fútbol, sobre todo. Porque cuando jugaba a fútbol me costaba caminar, ir de tiendas, caminar, todo eso me costaba un huevo. Madre mía, nos hemos comido un semáforo aquí. 8 coches, porque un boberto se ha quedado parado en el semáforo. Y cuando se ha dado cuenta que está en verde, es cuando se ha puesto en rojo y es cuando ha pasado. O sea, lo que se llama un retarded. Pues lo que te digo, aprendí el gusto por caminar después de jugar a fútbol. Porque cuando jugaba a fútbol, me daba mucho palo caminar. A pesar de estar entrenando todos los días, lo que era caminar y estar parado de pie me costaba horrores. Y me di cuenta después, cuando dejé de jugar a fútbol, que caminar, andar, es un placer enorme. No necesitaba ir en coche a cualquier lado. Prefería ir caminando para hacer ejercicio y para no gastar gasolina, que eso también influye. Pero la mayor lección me la dio el difunto abuelo de mi mujer, que tenía ya 96, 97 años. Y de tanto en tanto decía: tengo unas ganas de correr que daría la vida por correr 100 metros. Y yo pensé: hey, que yo también voy a ser una persona mayor y también voy a tener dificultades para moverme y sobre todo para correr. Y no hace falta llegar a los 90 años para tener problemas para correr. Yo veo gente cruzando los semáforos, corriendo a toda pastilla, entre comillas, gente de 40 años que corre como si tuvieran 80, que les cuesta la vida, y eso no lo quiero perder yo, la movilidad, por lo menos tener la máxima movilidad que pueda para un mayor disfrute de la vida. Y esto de ir a caminar a Montserrat, una cosa que para mí era un poco rarufo, hace tiempo que lo tengo como una buena costumbre, no ir a Montserrat, sino caminar. Tampoco es que yo me vaya a la montaña a caminar en plan ermitaño, simplemente camino por todos los sitios que puedo. Por eso no hago dietas, voy al gimnasio, pero no me marco rutinas exageradas ni duras, ni mucho menos, porque el gimnasio y el ejercicio está metido en mi cabeza. ¿En qué sentido? Pues es mi filosofía de vida, lo tengo claro. Por ejemplo, a mí nadie me va a escuchar decir que tengo que hacer operación bikini ni nada parecido. Yo lo que tengo claro es una cosa: si no quieres tener el culo gordo, cómete todas las escaleras. ¿Y a qué me refiero con eso? Que subas todas las escaleras que puedas a pie. A pie. No hace falta las escaleras del metro. Por ejemplo, tú ves a la gente las escaleras del metro, suben y se quedan parados ahí, y eso va a 3 por hora. Y cuando llegan arriba, caminan. Y caminan rápido, se chocan entre ellos. Y piensas, ¿cómo puede ser que estabas en la maldita escalera que va más lenta que una tortuga, parado, como si no pudieses caminar, y luego sales de la escalera y vas flechado? Estás peleando ya contra el propio sentido común. Estás siendo incoherente contigo mismo. ¿Qué hago yo? Si subo por las escaleras mecánicas, subo caminando. ¿Por qué? Porque tengo piernas y porque todavía puedo caminar. Pero si tengo la posibilidad, sin duda, subo por las escaleras tradicionales, las normales, y subo de dos en dos, subo corriendo, subo de uno en uno haciendo skipping, frecuencia, y es la manera de suplir las rutinas de gimnasio y todo esto. La vida en sí tiene que ser un gimnasio, ejercitarte. Y cuando hablo ejercitarte, me refiero también a ejercitar el cerebro, físicamente e intelectualmente. El cerebro también hay que pensar, darle vuelta, resolver problemas. Pero problemas tan sencillos como tengo que ir a comprar el pan, buscar al niño, ir a la tintorería. ¿Y dónde está el problema ahí? Pues en ordenar la secuencia de cómo vas a hacer las cosas. Primero voy aquí porque esto está más cerca, luego voy aquí porque cierra más temprano y después voy ahí que me urge menos. Todo ese tipo de cosas hay que pensarlas, no improvisar, porque de repente vas primero a hacer el recado que menos urgente es y llegas tarde a todos los demás. ¿Qué sentido tiene? Primero vete a los urgentes, a los importantes, o los que te van a cerrar antes, y luego vas a los demás. Y eso parece que no, pero eso hay que pensarlo para medirlo. Luego ya coges el hábito de analizar eso en cuestión de segundos y ya coges las mejores rutas y las mejores opciones. Y todo esto va relacionado con caminar. Caminar es moverse, es pensar, es meditar. Y yo acabo de dejar a mi hijo ahora en casa de su tío con sus primos. Y esta gente, los de Mont Pericu, ya han avanzado la caminata. Yo estoy aquí vacilando de caminar, pero soy el último que va a llegar a la montaña de Montserrat. Y es más, les voy a coger de vuelta. Pero es porque han empezado a las 7 de la mañana, teóricamente, y a mí me era imposible cuadrar, dejar a mi hijo, porque mi mujer tiene que trabajar, para traerle a Barcelona. Vivo en Terrassa, luego ir hasta Montserrat. He tenido que cuadrar todo eso y la mejor opción que he visto es no salir a las 7 de la mañana para que mi hijo no pierda la mañana haciendo nada especial en casa de los abuelos, y he preferido que venga con sus primos, que hagan algo. Después yo voy a Montserrat, como con esta gente, vuelvo a Barcelona a buscar a mi hijo, nos vamos a la piscina con sus primos y su tío, y ya hemos hecho el día. Entonces yo llegaré ahora al restaurante donde hemos quedado, donde vamos a comer, y desde ahí yo haré el camino inverso al que están haciendo ellos. Ellos están de vuelta y yo subiré desde allá, desde la meta, y les encontraré bajando a mitad de camino. Entonces yo ese trozo hacia ellos lo haré solo, que también me interesa. Me interesa caminar solo, porque uno de los mayores placeres de caminar es caminar solo. ¿Por qué? Porque cuando caminas solo, cuando corres solo, te rindes. Te rindes ante ti mismo y ante las trabas y las dificultades que tú mismo te pones. Y eso es importante, porque es cuando encuentras la solución a un montón de problemas, de situaciones. Y también te creas preguntas nuevas, que también es importante. Preguntas. Tener preguntas, hacerse preguntas. Eso para mí es importante, porque sin preguntas no hay respuestas. Si tú empiezas a soltar respuestas y tener preguntas, vas a acabar diciendo chorradas. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Todo tiene que tener una pregunta. Y bueno, y caminar, no yo en mente tampoco voy a hacerme estas preguntas, voy a pensar en esto, no. Tú empiezas a caminar y se te ocurren cosas. Es como esto que estoy haciendo ahora. Estoy hablando, cualquier otra persona se hubiera agobiado por hablar tanto, pero yo no. Me gusta hablar, pero también porque escuché al Gran Wyoming hace años en una gran entrevista, no recuerdo dónde, pero era una entrevista de una hora o dos horas, en YouTube la vi, en la que le preguntaban cuál era su secreto para hacer humor y para entretener a la gente. Y él dijo que alguien le dijo a él también, porque todo lo que aprendemos lo aprendemos de alguien, que alguien le dijo que, mira, tú habla mucho y al final vas a decir cosas graciosas. Algo gracioso vas a decir. Vas a decir algo interesante. Entonces es importante hablar. Y luego ya vas viendo que ciertas cosas funcionan. Entonces ya las detectas y las utilizas como microcápsulas en conferencias, en conversaciones y en cualquier lugar que te van a funcionar. dependiendo del público que sea, de la gente a la que estés, con la que estés hablando. Y es un hábito más que se incorpora. Al final la vida se trata en descubrir cosas y en incorporar hábitos nuevos. Y esto lo refrendó el otro día mi amigo Manuel Ceballos, que acaba de escribir un libro sobre el ejercicio físico y la cirugía estética. Fui el jueves día 4 a la presentación del libro con el doctor, no sé qué, un doctor, una eminencia, cirujano. Y él hablaba sobre esto, sobre la importancia del ejercicio físico y en la cirugía estética, antes de entrar en quirófano y después. Y la cirugía estética, a simple vista, puede parecer que es de una tacada cambiarse una parte de su cuerpo y mejorarla sin más. Pero Manel lo explicaba de otra manera, que él decía que enseñamos a comer saludable y a tener una vida saludable a través del ejercicio físico, además de la cirugía estética, de la, siempre la persona que la necesite. Porque no basta con quitarse el estómago y seguir comiendo como comías antes. De hecho, recuerdo en un viaje que hice con mi mujer a Londres, por un tema de peluquerías y tal, y ellas iban a un salón y yo ayudé acompañante de mi mujer, había una de las peluqueras que se había hecho una reducción de estómago. La chica era muy, muy maja, muy arreglada, sí, muy coqueta, pero fuimos a comer al Burger King. Se comió lo que le sobró a todas. ¡Todo! Y ya nos había contado que ella era muy, muy gorda, que se había hecho la reducción, estaba muy contenta. Y yo la veía comer patatas por aquí que sobraban, media hamburguesa aquí por aquí. Y yo pensaba, ¿en serio? ¿No has aprendido nada de la reducción de estómago? ¿Really? ¿De verdad? ¿No aprendiste nada? Pues no. O sea que ella había hecho la parte potente, pero no había hecho, no había incorporado los hábitos de alimentación y de ejercicio a su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano iba a necesitar otra reducción de estómago. Y eso pasa mucho con la gente que le gusta hacer muchas dietas durante el año. Las dietas son engañabobos. Las dietas son soluciones sencillas, por muy estricta que sea la dieta y mucha constancia que necesite, son soluciones muy sencillas, carentes de contenido, porque realmente lo que uno tiene que hacer no es una dieta durante 2 meses o 3 meses para ponerse un traje o un vestido para ir a una boda. Lo que tiene que hacer es incorporar hábitos saludables a su vida. Si no, vas a volver a necesitar dieta. Y por norma, hacer dieta es pasarlo mal. ¿Qué necesidad hay de pasarlo mal cuando puedes comer bien? En serio. Y eso me llama la atención porque son cosas que se repiten una y otra vez en todo el mundo, en muchas personas. Y yo, por ejemplo, tengo suerte de que mi físico no se castiga mucho en cuanto a coger peso, pero creo que algo tengo que ver yo también, porque soy consciente de lo que como. Y no es que yo compre seitán y quinoa y todas esas cosas. No, a mí eso ni fu ni fa. A ver, puedes comer bien y no engordar a saco simplemente haciendo 4 cosas. Yo no hago cosas, nada de genio. Pero, por ejemplo, no como postre. Nunca como postre. Intento cenar lo más temprano posible. Intento desayunar bien, incluso 2-3 veces si hace falta. Al mediodía tampoco me hincho demasiado, pero como bien. El tema también es, para mí es importante dormir con un poquito de hambre. ¿Y por qué dormir con un poquito de hambre? Porque así me levanto más temprano y desayuno con más ganas. Que eso también es muy importante. Levantarse y tener hambre. Tener hambre, tú sabes lo que es tener hambre. Te levantas, tienes hambre, te quieres comer el mundo. Imagínate levantarte sin hambre, sin ganas. ¡Man! Eso es devastador. Me encanta levantarme con hambre. ¿Por qué? Me voy a comer el día. Pero no lo voy a devorar, lo voy a disfrutar. El día se disfruta. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que después vienen más días, o sea que la vida es un manjar, todo el día, toda la vida disfrutando días. No hay que perder el hambre, hay que buscar retos, complicarse la vida un poco para intentar superarlo. That's what talking about. Retos. Voy a caminar a la montaña. Podría no hacerlo. Podría evitarme los 30 euros que cuesta la comida. Pero joder, yo nunca he ido con esta gente a comer. Yo nunca he ido con esta gente a la montaña. Quiero hacer algo diferente. De aquí voy a aprender mucho. Es que yo ya llego ahí y sé que voy a aprender mucho de ellos. Los conozco de grabar en el estudio y poco más, 20 minutos, media hora a la semana. No hemos podido hablar de más cosas que del español, pero estoy segurísimo que ahora cuando estemos ahí en la caminata, en el restaurante, vamos a hablar de muchas más cosas de las que yo jamás hubiera imaginado que iba a hablar con ellos. Siempre que me junto con gente, sé que voy a aprender algo, porque la gente sabe un montón de cosas, pero un montón. Yo sé de lo mío, o sea, algunas cosas que me han pasado a mí, cosas que vivo, opiniones que tengo, pero la gente tiene otras opiniones tan buenas que te ayudan a que las tuyas mejoren. ¿Por qué? Porque tienen más puntos de vista. Es horrible tener solo tu propio punto de vista o que todo el mundo te diga que tienes razón. Yo no quiero tener razón. Yo quiero saber cosas, quiero saber más, quiero ver cómo piensan otras personas, quiero que sepan cómo pienso yo. Y a eso voy. Pero bueno, that's life. Y creo que ya voy a cortar este audio porque lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir, lo digo. Al igual que también digo que lo peor está por venir. Así que lo único que puede hacer uno es aprender, disfrutar, whatever. No sé, life is good. En general la vida es buena. Y la gente que diga que esta vida es una mierda, es que no hay otra cosa. Es lo opuesto, que es la alternativa a la vida, la muerte. ¿De verdad que esta vida es una mierda? Coge y dile eso mismo a una persona en África que se está muriendo de hambre, que está luchando cada día por tener una vida un poco mejor. Un poco mejor me refiero a comer una vez, dos veces al día. No. Pero aquí con la barriga llena decimos que esta vida es tal, esta vida es cual, no puedo pagar el Netflix, no sé qué, no sé cuánto, que no me llega el dinero a fin de mes. Pues no compres agua embotellada, fenómeno, no compres agua embotellada, es que lo queremos tener todo. Es que así de sencillo, casi siempre son problemas económicos. Fuck's sake, money rules the world. Pero no todo es dinero. Claro que hace falta el dinero, pero no hay que medir todo en base al dinero. Y parece una estupidez, pero no lo es, no lo es, no lo es. Ojalá todo el mundo tuviera dinero alguna vez, mucho dinero, para darse cuenta que lo importante no es tener dinero para ser feliz, sino aceptar lo que tienes, tener objetivos, querer mejorar, motivaciones. Y no hace falta tener motivaciones enormes. Basta con voy a meterme el objetivo de cada día que llego a trabajar, decir ¡buen día! Así entro yo. ¡Buenos días! No estoy animando a los demás, me estoy animando a mí. ¡Buen día! Pero cuando me voy digo ¡adeu! ¡Hasta luego! Así como Jim Carrey. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Algo así decía. You should be happy by yourself. No animas a los demás, tú te animas a ti mismo. Si tú te animas a ti mismo, los demás también se animan. Entonces, ¿qué consigues? Consigues ser esa persona que cuando llega, todo el mundo se alegra. Es lo único que quiero yo para mi hijo. Que sea ese tipo de persona que cuando llega, todo el mundo se alegra. Es maravilloso que sus amigos... ¡Canán! Eso quiero conmigo. Ser esa persona que cuando llega despeja las nubes en la sala. Todo lo contrario a un entrenador que tenía... Un entrenador no, un jefe que tenía yo en una tienda donde trabajé, que el pobre hombre era joven, un poco mi edad, un par de años, tres, que la media de la plantilla, y quizás intentaba ganarse la autoridad, que ya tenía, por supuesto, pero creo que él pensaba que la postura que él intentaba tomar era la mejor para tener autoridad. Entonces, cuando él llegaba, pues caían nubes grises. La gente que se estaba hablando se quedaba callada, se separaban los grupitos y había una tensión. Y eso no tiene que ser así. Uno se siente incómodo. Yo creo que él se sentía incómodo cuando él llegaba y la gente se ponía súper seria. Sin embargo, yo seguía hablando igual y no disimulaba. Yo seguía haciendo lo que estaba haciendo porque no estaba haciendo nada malo. ¿Y por qué lo hacía? Para que él se sienta bien. Para que él no se sienta un gafe, un apestado o un ogro. Entonces, cuando llegaba, yo seguía igual y le saludaba. ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buen día! Aquí estamos. Y ya está, hay que ser ese tipo de persona. No hay que ser un vinagre. Pero cuesta más en casa ser ese tipo de persona. En casa uno no es tan payaso siempre. Con mi hijo, sí, pero igualmente no me paso porque los niños, cuando les das un poco de cuerda, pues te toman el pelo. Entonces mido más ese entusiasmo y no es que me lo guarde, pero lo voy racionalizando para que no se agote, porque si estás todo el día contento van a pensar que estás loco, que esa es otra, que parece que si uno está contento está loco, pero no, el tema es estar contento, estar tranquilo, estar serio. Hay que tocar todos los palos, porque si no, no lo van a valorar tampoco. Y ya está, creo que ya está bien por hoy. Jacinto Elá, Cruzados Rotos, el podcast.